Dejó su pueblo con un sueño por cumplir, un sueño que seguramente fue el que, paradójicamente, le privó después de su alcaldía. Se marchó diciendo casi un hasta nunca, pero volvió relativamente pronto para ser delegado del gobierno en Extremadura. Ahora le toca dar la cara casi a diario y hablar de todo. Y hoy le toca eso, hablar de todo, pero delante solo de un micrófono azul. José Luis Quintana, delegado del gobierno, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien.
Le quería empezar por aquí porque decía usted, después de perder la alcaldía, que se iba casi para no volver, pero le convencieron pronto, ¿no?, de volver.
No, bueno, dije que me iba de la política local.
Local.
Y de la política local me he ido, y me he ido con todas las consecuencias. Así está claro, jamás. No intervengo, trato de no intervenir y no intervengo en la política local. Bueno, también incluso, bueno, pues cuando sale este cargo yo incluso llego a dudar un poco de aceptarlo o no, pero evidentemente ese gusanillo lo tenía y por eso lo acepté.
Y le convencen por eso, porque le picaba el gusanillo otra vez, ¿no?, de volver.
Sí, tenía un inconveniente gordo, que era mi familia, era un inconveniente importante, pero bueno, la familia luego siempre te apoya.
No les queda otra.
Bueno, lo hacen siempre, la familia lo hace siempre, ¿no? Llevo muchos años en la política y ellos han sufrido demasiado por mi culpa.
¿Se fue de Don Benito con un sabor amargo?
Bueno, yo realmente de Don Benito no me he ido, o sea, vivo en Don Benito y todas mis relaciones están en Don Benito. Intenté una cosa que creo que era buena para la gente, buena para Don Benito, para Villanueva, para Extremadura y para España, porque hay que modificar la planta municipal, no podemos seguir teniendo 8.131 municipios, o sea, en eso estoy absolutamente convencido. Lo intenté con todas mis fuerzas. Bueno, pues ahora no ha salido, pero yo creo que eso está ahí y algún día habrá gente que vuelva a intentarlo, estoy completamente seguro.
¿Algún día en mucho tiempo?
Bueno, yo creo que no, En esta legislatura, si el PP de Don Benito estuviera en otra posición, sería poco tiempo. Yo espero que el Partido Popular tome las posturas de Extremadura, del apoyo del Partido Popular Nacional. Recordad que nosotros nos reunimos con el líder nacional del Partido Popular y yo creo que pueda volverse a iniciar ese proyecto que es, sin lugar a duda, muy bueno para la gente y que no tiene ningún inconveniente para nadie. Nadie sale perdiendo con esa fusión y todo el mundo sale ganando. Salimos ganando todos y yo espero que alguien vuelva a retomarlo.
Pero desde fuera, cuando usted lee, escucha, ve los líos que se forman en el pleno del Ayuntamiento de Don Benito, ¿qué siente? ¿Siente pena? ¿Siente vergüenza? ¿Qué siente?
Bueno, es un poco triste, ¿no?, todo lo que sucede allí y por las noticias que sale de Don Benito. A mí me decía un Don Benito en que vive fuera de Don Benito, de decir, he estado toda mi vida presumiendo que soy de Don Benito y ahora cuando digo aquí en Madrid que soy de Don Benito me da un poco de vergüenza. Bueno, no es la situación más beneficiosa para nadie lo que está sucediendo allí.
Lo que está claro es que tanto a usted como al entonces alcalde de Villanueva de la Serena les ha cambiado un poco la vida.
Bueno, las circunstancias de la vida eran así. También es verdad que habíamos comprometido ambos que si se hacía la fusión los dos nos íbamos, para que no se viera que era un proyecto personal. Yo nunca me tomé esto como un proyecto personal y hubiera dejado la alcaldía en la fusión en el momento en el que hubiéramos ido a hacer los siguientes trámites, yo me hubiera ido.
Yo tengo la sensación de que hay cosas, evidentemente, como en toda buena familia, en las que no está usted de acuerdo con Miguel Ángel Gallardo. Por ejemplo, Almaraz. Esa diferencia de criterio, al final usted es el delegado del gobierno, él es el líder del Partido Socialista de Extremadura, pero respecto a Almaraz hay una clara diferencia en lo que ustedes dicen.
Bueno, yo soy el delegado del gobierno y convencido, además de lo que digo, pues tengo un hablo de Almaraz convencido de lo que digo, que son las posturas que tiene el gobierno y que creo que son las que están. El líder regional Miguel Ángel Gallardo, lógicamente, desde su competencia, no defiende lo que él estime oportuno y eso no hay ningún tipo de
problema.
O sea,
usted está convencido de cerrar Almaraz.
No. Vamos a ver. Almaraz hay que hablar...
El gobierno está convencido de cerrar Almaraz.
Pero, sí, pero hay que hablar en todos los términos. Almaraz es propiedad de una empresa privada, no del gobierno. Eso es lo primero que hay que decir. Almaraz, cuando llegó este gobierno, tenía el cierre en el 2023. Con un acuerdo de las empresas privadas con el gobierno, retrasan ese cierre hasta el 2027-2028. Eso es lo que ha sucedido. Son empresas privadas. ¿Qué ha sucedido ahora en estos últimos tiempos? Y lo hemos visto y lo habéis dicho vosotros. Paralizan un reactor y la causa de paralizar el reactor es que no es rentable producir energía eléctrica cuando está entrando en el sistema energía de otro tipo que es mucho más barata. ¿Qué significa? Que la energía nuclear ha dejado de ser una energía barata. Y eso son datos que están ahí. Luego está el tema de los residuos, que hay que pagarlos. El presidente de la primera propietaria, en sus declaraciones, dice: estamos dispuestos a cumplir nuestro compromiso, el compromiso de la empresa privada con el gobierno del cierre en el 2027. De continuar en adelante, nos tienen que quitar las tasas para... que las tasas son para pagar los residuos. Ahí estamos hablando de otro tema. Ojo con una cuestión. En España solo se ha cerrado una central nuclear, Garoña, con gobierno del Partido Popular. El gobierno actual lo que hizo, en lugar de haber cerrado Almaraz en el 2023, alargarlo en un acuerdo hasta el 2027, y ahí, evidentemente, una transición energética en este país. Se ha cerrado Almaraz un reactor porque no era rentable, pero la luz no nos ha bajado. Porque este gobierno consiguió hacer la excepción ibérica, la que acopia ahora todo el mundo para hacer la excepción ibérica, las que aquellos que criticaban la excepción ibérica ahora nos beneficiamos de ella. Porque, curiosamente, el precio de la luz solo es noticia cuando sube o cuando es muy cara, no cuando es barata. Es como la economía. Nunca se habla de economía cuando las cosas van bien.
Pero sea como sea, delegado, el gobierno no está a favor de la continuidad de Almaraz, en definitiva.
Hay un acuerdo con hay un acuerdo con las empresas privadas.
Pero el gobierno podría pelear para prorrogarlo.
¿Quitándole las tasas? Me pregunto.
No lo sé. No sé cuál sería.
Quitándole las tasas. Es que la empresa dice que quieren cumplir porque de no cumplir hay que quitarle las tasas. Esto no parece que sea lo más propicio.
Y en cualquier caso...
Y luego hay otro elemento importante. En este tiempo el gobierno de Guillermo Fernández Vara y el de Pedro Sánchez ha trabajado en un aspecto muy importante. Es conseguir la gigafactoría en la zona. La gigafactoría que son no sé cuántos miles de puestos de trabajo.
¿Pero va a cubrir lo que pierde la gente cuando cierra Almaraz?
Desde luego el número de puestos de trabajo se multiplica por 6 o 7, me parece. Solo digo eso.
O sea, la alternativa para el campo arañuelo cuando cierra Almaraz es únicamente la gigafactoría.
No, únicamente no, allí hay más cosas. Quiero decir, la más importante es la gigafactoría. La más importante es la gigafactoría, que tiene mucho más empleo que lo que podríamos llegar a pensar y que hay que trabajar para que lógicamente sea una realidad lo antes posible. Pero evidentemente eso es una situación muy interesante para toda la zona.
¿Confiamos pues en la gigafactoría?
Bueno, en la gigafactoría el propietario se reunió con el presidente del gobierno. El propietario ha aportado lógicamente sus contratos con los compradores de esas baterías y, lógicamente, la Junta de Extremadura tiene que actuar en el sentido de facilitar todas las cosas y cumplir todos los compromisos.
Cambiemos de tercio. Usted, como delegado del gobierno, si yo le pregunto, ¿qué le debe el gobierno a esta región? ¿Qué le debe?
El gobierno no, es el Estado. Cuando decimos, no todas las deudas que tiene el Estado con Extremadura son de este gobierno. Si hablamos del tren, aquí las responsabilidades están compartidas. No es solo de este gobierno. Sería absolutamente injusto decirle que este gobierno es el único que debe a Extremadura. Yo creo que el tema del tren está claro. Se está trabajando y para eso este gobierno multiplica por 4 las inversiones en el ferrocarril de los anteriores gobiernos. Pero evidentemente hay un déficit del Estado con esta región. Y que no es de este gobierno solo, sino son de todos. Y que este gobierno es el que más dinero está aportando ante esa situación.
Pero las últimas noticias, precisamente que tienen que ver con el tren y con Extremadura, no son precisamente buenas. Ese retraso del AVE a 2032, ese voto en contra del Partido Socialista a impulsar el Ruta de la Plata, son noticias que aquí desde luego no sientan bien. Usted bueno, entiende que no sienten bien.
Eso no es cierto así, eso dicho así no es cierto. Vamos a ver, son distintas cuestiones. El AVE en todo su tramo extremeño estará en el 2027... dicen los técnicos, 2027-2028. Ya está el proyecto de electrificación de Talayuela-Humanes por la línea tradicional. Eso estará antes del 2030, antes del Campeonato del Mundo de Fútbol. ¿Vale? Mm. Eso estará. Para el AVE completo, que es el que va a Toledo, es el que no están las declaraciones de impacto ambiental realizadas. Y hay una diferencia entre ciudades de Castilla-La Mancha, que el ministro ha dicho, o se ponen de acuerdo, o tomaré la decisión. Pero siempre ha sido así. Cuando hemos ido al Consejo de Ministros Europeo, el gobierno de España ha dicho que mantiene todos sus compromisos en la realización del AVE. Con lo tal, no podemos sacar de contexto eso, no se puede sacar. Antes del 2030, la línea estará totalmente electrificada, Madrid-Badajoz. Primer punto. Y la Ruta de la Plata, hay un informe de viabilidad que ha contratado este gobierno. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que estemos o no estemos en contra. Es que hay un informe de viabilidad hecho y está dentro de la planificación global. Por lo tanto, tenemos que decir que este gobierno sí que apuesta por Extremadura, sí que apuesta por ello. La decisión de la gigafactoría de Naval Morales es una decisión de este gobierno también. Recordémoslo. ¿Por qué? Porque ha establecido allí un importante paquete de ayudas por el PERTER. Esa es una apuesta que se hace. Es una apuesta que ha hecho este gobierno. Este gobierno es el que ahora mismo ha destinado más de 1.200 millones de los fondos Next Generation para Extremadura, de los cuales 800 son para la Junta de Extremadura para que realice sus políticas. Esa es una apuesta de modificación de la estructura económica de todo el país.
De los Next Generation, lo contamos en COPE, de las 100 mayores partidas, ninguna era para aquí. Ninguna.
Bueno, tenemos una partida importante que es el PERTER de Naval Moral de la Mata. Son 300 y pico de millones, creo recordar, ahora mismo. Es decir, que hay acciones importantes. Lógicamente tenemos el número de personas que tenemos, pero hay una parte muy, muy importante de los 1.200 millones que tienen destinado para Extremadura.
Le cambio nuevamente de tercio porque usted como delegado del gobierno y alguna vez se le ha preguntado en algún canutazo, en alguna rueda de prensa, pero yo le quiero preguntar por su opinión real, ¿no? Usted como delegado del gobierno y más allá de eso como José Luis Quintana, ¿qué opina de la ley de amnistía?
Bueno, yo ya lo he comentado. Yo entiendo que era cerrar un capítulo y mirar hacia adelante. Y lo entiendo así. Yo creo que la ley de amnistía es precisamente cerrar un capítulo y ese capítulo pues que sea bueno para Cataluña, que sea bueno para el conjunto de España y que dejemos atrás la confrontación y miremos para adelante.
¿Para Extremadura es buena la ley de amnistía?
Si para España es buena, si para la convivencia de los españoles es buena, también es buena para Extremadura.
Pero no se habría llegado a ella si no se necesitase el apoyo de los independentistas.
Bueno,
si es algo bueno.
Pero contradicciones tiene el Partido Popular, que dice, quiero anular los partidos independentistas, pero quiero negociar con Puigdemont. Eso es una contradicción importante. Yo creo que tenemos que ver la parte positiva. Si la ley de amnistía, se hicieron los indultos y fue malo, fue bueno al cabo del tiempo. Evidentemente no ha habido ningún problema con eso. Hemos resuelto. Este es un problema político, no es un problema judicial. El problema de Cataluña es un problema político. Y sabemos que por las malas no resolvemos los problemas. Si esto sirve, si la amnistía verdaderamente sirve para mejorar la convivencia de Cataluña y para mejorar la convivencia de España, es bueno.
Pero digo que eso se opina ahora, que antes no se opinaba así.
Bueno, yo de opino, usted me está preguntando ahora.
Sí, sí, por supuesto.
Y entonces yo contesto ahora. Ahora, al cabo del tiempo, podemos decir que los que parecía que se iba a caer, no sé qué iba a pasar cuando se realizaron los indultos, y al final no han sido malos. Entonces, opino ahora, con los datos de ahora.
Usted fue también, antes de alcalde y delegado del gobierno, fue consejero de Agricultura. Le quiero preguntar por el campo, porque en la última manifestación que hubo allí a las puertas de delegación del gobierno, que hablamos en COPE con varios de los agricultores y ganaderos que se manifestaban allí, decían, oye, Quintana, que ha sido consejero de Agricultura, un poco más de empatía con el campo. ¿Usted siente que el gobierno ha dado la espalda al campo?
A ver, yo me he reunido con las organizaciones agrarias y la reunión no pudo ser más agradable. A mí me hubiera gustado que a veces en este tipo de reuniones no representan lo que dicen en los medios de comunicación con lo que fue la reunión dentro. Yo tengo empatía con el campo y ellos lo saben. Otra cosa es que ha habido en el tema del campo un descontrol, que no eran de organizaciones agrarias.
De ellos les hablo, de los independientes.
Pero eso no son organizaciones agrarias, porque eran muy críticos contra las organizaciones agrarias también.
¿Son gente del campo?
Sí, pero bueno, los representantes legales de los agricultores son las organizaciones agrarias. Uh-huh. A las primeras que criticaban esas personas eran a las organizaciones agrarias.
Sí.
Y yo defiendo a las organizaciones agrarias. O sea, y los representantes del campo son las organizaciones agrarias, por lo tanto, yo esos son grupos que en un momento determinado salieron, en algunos casos muy violentos, y que lógicamente no estuvieron respaldados en ningún caso por las organizaciones agrarias.
¿Usted cree que fueron violentos?
En algunos casos sí, y se provocaron dos accidentes.
¿En Mérida lo fueron también?
Están
llegando ya multas.
Claro, porque provocaron o pudieron poner en riesgo la seguridad de las personas y provocaron accidentes. Es decir, hubo un choque de por alcance de hasta tres coches, porque el primer coche va, ve que hay un corte que no estaba anunciado ni se podía haber anunciado, dio un frenazo y dos coches de atrás tuvieron un accidente y en Plasencia hubo hasta un herido grave.
¿Y qué pasa ahora con el sector tabaquero? Porque antes le preguntaba por Almaraz, pero allí hay 4.000 familias en el norte de Cáceres que viven del tabaco y que ahora dicen que no saben cuál va a ser su futuro.
Bueno, yo el tema del tabaco llevo 30 años discutiendo el tabaco y una de las cosas que yo siempre he defendido es el productor de tabaco tiene que alejarse del tema de las medidas contra el consumo del tabaco. Yo creo que eso es una cosa, hay que separar completamente el consumo de la producción. El consumo... que el consumir tabaco es malo desde el punto de vista sanitario, nadie lo discute.
Evidentemente.
Que las medidas que se han establecido por parte del gobierno contra el consumo del tabaco han sido efectivas, por supuesto, totalmente efectivas, y algunas muy beneficiosas para la sociedad. Entonces, el productor tabaquero y el tabaco tiene que alejarse del consumo. Ahora, si el producto es legal, nosotros vamos a hacer un tabaco para producirlo y seguirlo produciendo y seguirlo vendiendo. Al margen de que, desde luego, desde el sector sanitario, se ataque fuertemente a lo que es el consumo. Son cosas absolutamente distintas. Entonces, en la parte del consumo, yo estoy de acuerdo con las medidas que propongan los sanitarios de ataque al sector. Y por otra parte, sí que defiendo a la producción de tabaco y lo defiende el Ministerio de Agricultura y para eso tiene más ayudas que otros cultivos y tienen un régimen especial precisamente para favorecer a los productores de tabaco, que no tiene nada que ver con el consumo, pero para favorecerlos. Estos productores de tabaco están siendo beneficiados de la política agraria común y de las políticas del Ministerio de Agricultura, pero de manera absolutamente separada. Podemos defender perfectamente a los productores de tabaco y, desde luego, no afecta a nosotros el tema del consumo. Lo decía muy bien el otro día alguien representante del tabaco. Nosotros somos productores de tabaco, no somos fumadores. Los fumadores son... Eso es otra parte.
Otro asunto candente. Estamos realizando esta entrevista en Mérida y aquí precisamente hace unos días hablaba el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, de mejorar las condiciones para los migrantes. Yo le quiero preguntar qué opina usted sobre la regularización de estos inmigrantes, porque hace no mucho usted decía que no se podía hacer un efecto llamada.
Hombre, es que yo creo que con este tema es un tema sensible y que en ciertas ocasiones se habla, no precisamente por el alcalde de Mérida, sino en otros ámbitos, con cierta frivolidad. La propuesta de decir que se regularicen todas las personas que han entrado de manera irregular para una campaña agrícola y luego ¿qué hacemos? ¿Y son trabajadores del campo o no son trabajadores del campo? Eso no parece que sea muy, muy serio. Nosotros tenemos que ayudar y ser solidarios con estas personas que están allí y desde luego perseguir a las mafias que engañados los traen aquí. Aquí vienen engañados. Y también diría, yo he ido al centro y he comprobado una cosa. Hay más ruido mediático que problemas dentro del centro.
O sea, no tiene razón el alcalde, porque el alcalde pide mejores condiciones.
Yo creo que se está actuando muy bien allí, por parte de tanto del ministerio en este caso como de la organización que lo lleva la gestión.
¿Recibiremos más migrantes en Mérida?
Hoy tenemos 789. Y bueno, el centro tiene una ocupación con la sobreocupación hasta 960, creo recordar, que no se ha llegado nunca al límite.
Le quería preguntar también, porque está de rigurosa actualidad, por el caso, por las informaciones que han aparecido en prensa sobre el hermano del presidente Sánchez, David Sánchez, a sueldo en la Diputación y del que medios como Voz Populi aseguran que está en Elvas para ahorrarse impuestos aquí. ¿Usted tiene opinión sobre ese asunto?
Bueno, me gusta que haya dicho ahorrarse impuestos, porque no es lo que dicen. Dicen que que está exento de impuestos. O sea, me gusta esa matización. Vamos a ver. En una región transfronteriza, hay trabajadores que viven en un lado de la raya y trabajan en el otro, o al contrario. Y estamos hablando de Portugal, un país de la Unión Europea, no de un paraíso fiscal, ¿vale? Y es una acción absolutamente legal.
¿Y estético? Legal.
Si no fuera Sánchez, sería estética también. Ese es el problema.
Pero...
Sí, porque hay muchas personas de todos los sectores que hacen esto y es totalmente ético. Si lo hiciera un periodista, ¿sería ético?
Bueno.
Pues seguro que sí.
Bueno.
Pero
usted sabe bien como yo que ser hermano del presidente implica pues estas cosas, igual que pasa con la pareja de Isabel Díaz Ayuso y pasa con... Esto va de un lado a otro.
Comparar este sistema con el Díaz Ayuso me parece
excesivo. No lo comparo.
Mire,
no lo comparo.
Yo le voy a decir una cosa. Esto es embarrar la política. Y esto... Un gobierno no puede hacer esto, como es la Junta de Extremadura. Y llevamos ya varias actuaciones de embarramiento de la política. El primero, el consejero de Vox va a la delegación del gobierno y dice que los documentos de regadío Tierra de Barro se los ha llevado Guillermo Fernández Vara. No se ha presentado denuncia.
¿Mintió el consejero?
No se ha presentado denuncia. Después van con un tema de las mascarillas que no presentan denuncia. Que no se presenta ni siquiera denuncia. Solamente para embarrar.
¿Ese tema en concreto le molestaba especialmente a usted, el de las mascarillas?
No, me molestan todos. Y este. Este es el tercero. Esto es una historia de embarrar la política. Un gobierno no puede embarrar la política. Un gobierno está para resolver los problemas de la gente, pero no para embarrar la política. Y se está embarrando. Y estos tres casos son embarrados. Lo de las mascarillas es que realmente me parece una broma. Me parece una auténtica broma. Es a ver cómo yo ligo las mascarillas con otros casos que puede haber de corrupción. Y cómo ahora, el siguiente, es cómo lo ligo para ligarlo a otro caso de otro tipo. Es embarrar la política. Y un gobierno no está para embarrar la política.
Pero volviendo al caso del hermano de Sánchez, yo le preguntaba, me decía usted, es legal. Pero la pregunta es si es ético y estético.
Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético.
Sí es ético.
Es que es legal, es un país de la Unión Europea.
O sea, ¿a usted le parece que...?
Le pregunto yo. Si un periodista... Claro, yo se lo pregunto. Si un periodista que puede existir hiciera eso, ¿sería ético?
Hombre, claro, si cobrase de un ente público, creo que no sería ético. si yo cobrase de un ente público...
Es un funcionario.
Por eso es un funcionario. Por eso es un empleado
que cobra
público.
De su sueldo, que tendrá las retenciones oportunas en España.
Sí, por supuesto.
No significa que no pague impuestos, porque eso es los tratados internacionales llevan a que hay que pagar impuestos aquí también en España. Yo desconozco y estoy seguro que, vamos, no conozco porque no puedo conocer este asunto.
Bueno, delegado, ha mencionado de pasada el regadío, vamos a ir terminando. ¿Tiene futuro el regadío de Tierra de Barros?
Claro, esto es tan futuro como que se debería de haber presentado ya la licitación del proyecto y estaría realizándose. ¿Qué es lo que dijo el director general en el mes de noviembre en Almendralejo? El director general de la Junta en el mes de noviembre en Almendralejo fue a Almendralejo y dijo: en el primer trimestre del año el regadío estará en funcionamiento. La licitación estará en marcha.
La culpa, por tanto, del consejero de Vox.
Bueno, no, la culpa es de la Junta de Extremadura. La presidenta va a la Unión Europea y dice: en los siguientes fondos sí lo voy a incluir. Pero, hombre, hay que hacerlo correctamente. En los siguientes fondos lo voy a incluir y en estos fondos he cogido 27 millones y lo he llevado a otras partidas. Eso parece una contradicción. Los regadíos de Tierra de Barro tienen la declaración de impacto ambiental, la declaración de interés general por parte de la Junta de Extremadura, la concesión de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la declaración de interés general por parte del Gobierno para realizar las expropiaciones. Solo falta hacer la licitación y ejecutarlo. Porque además, lo que dice la presidenta es: lo voy a entrar en los siguientes fondos. Para entonces habrá caducado la declaración de impacto ambiental. Habrá caducado la concesión del agua.
O sea que el futuro está negro para el regadío de Tierra de Barros, sea la culpa de quien sea, ¿eh?
No está negro. Ahora mismo no hay ningún impedimento
para sacarlo adelante.
Para hacer la licitación mañana, ninguno. Ahora, esto es una cuestión de voluntad. Pero no hay ningún impedimento para sacar la licitación.
¿Y por qué no tiene voluntad la Junta para sacarlo?
Eso se lo tiene usted que preguntar a otras personas. Evidentemente, yo lo desconozco. Pero es que no hay ningún impedimento para hacerlo. Es que declaraciones de este gobierno en el mes de noviembre, en Almendralejo, dice que van a sacar la licitación. ¿Qué ha pasado para no sacar la licitación? Porque lo que ha pasado después es generar una incertidumbre que no existía antes. Decir que Guillermo Fernández Varas había llevado los documentos, pero no se presenta denuncia.
Pero había una carta.
No, que se había llevado los documentos.
Bueno, eso es otra cosa, pero había una carta donde...
Que se había llevado los documentos y que no lo podían sacar porque se habían llevado los documentos. Presenta una carta que no dice que no se hagan. Vamos a leer la carta. No dice que no se hagan. No hay ningún impedimento para hacer la licitación de la obra.
En la carta lo que se decía era que el expresidente Vara se comprometía a paralizar momentáneamente el regadío de Tierra de Barros.
Había habido una reunión posterior en la Unión Europea y se podía haber sacado. No hay ningún elemento que impida sacar esa licitación. Ahora, si no se quiere sacar, será...
Bueno, pues que lo saque quien lo tenga que sacar. José Luis Quintana, delegado del Gobierno en COPE. Hemos echado un buen rato. Gracias.
Muchas gracias.